En la segunda mañana de En Perspectiva,
I'm going to kill you, Harry Potter.
Federico Ibanía presenta Spider-Man. Ficciones.com.
Give me the bag.
Ficciones.com. La realidad que te contaron entre papeles y celuloide.
Alice, you're terribly late, you know. Naughty.
En 11 minutos serán las 12. Federico Ibañez, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿vos?
Bien, contento.
Hoy vamos a hablar de Batman y los años 80.
Sí, quería...
Si bien el señor es más viejo.
No, es bastante más viejo. Lo que pasa es que tenía la idea, como habíamos arrancado con los 80, estaba medio nostalgioso, quería hablar de la Batman de Tim Burton, de la primera Batman de Tim Burton, y era como imposible referirme a la película sin un poco encarar esa década peculiar, en cierto sentido, de los años 80, ¿no? Y un poco quería arrancar por ahí, hablando por ahí. Una década de los 80 que tuvo como, digamos, en la cultura, por lo menos donde se creó Batman, que es la cultura yankee, un ícono que fue un presidente que venía del cine, ¿no? Un presidente que fue Ronald Reagan, que tuvo como característica, después de la salida de Carter, que era un señor bastante intelectual, justamente lo contrario, y una presencia como muy de mucho carisma frente a los medios, y como con un cruce constante, que me parece que a mí que permea toda la propia industria cinematográfica, con un cruce constante dentro de lo que vos decías, bueno, pero esto es ficción o es verdad, dentro del presidente. Incluso, no solamente desde el lugar aquel donde dijo de la guerra de las galaxias y el imperio del mal, refiriéndose a los soviéticos y qué sé yo, sino incluso en algún caso refiriéndose a por ejemplo, al renacimiento que él creía que tenía que tener la cultura americana del héroe y qué sé yo, refiriéndose, una anécdota famosa, a una película donde un soldado rescataba en la guerra de Corea a unos compañeros, que en realidad cuando después se quiso averiguar si esa historia era realidad, que él incluso lloró cuando la dijo, resultó que en realidad era parte de una película de los años 50. Entonces era como un presidente que estaba todo el tiempo en esto y que le hizo una gran promesa al electorado, con el cual básicamente ganó la elección, que fue bajar impuestos, con lo cual generó digamos una gran cultura del dinero y del glamour y del gasto, ¿no? Que yo creo que se vio reflejada en la producción cinematográfica. Digo, vamos a acordarnos que la época de los 80 es la época de Dinastía, la época de Dallas, donde estos señores hacen grandes negociados y ganan grandes cantidades de dinero que sus mujeres después gastan en perfumes, y no es la época de Garfield, digamos, desde el lugar del individualismo, de la de chica material de Madonna, ¿no? Donde gran canción pegadiza, pero que en el fondo lo que estaba diciendo era lo que me importa es nada más que el dinero. Era una época de mucho individualismo, empezando por Superman en la década de los 80, siguiendo con Rocky, con estos señores que estaban como constantemente envueltos incluso en la bandera yankee. Recordemos que Superman volaba por el espacio con el estandarte y la bandera americana, que Rocky en la cuarta parte o la quinta, no me acuerdo, cuando pelea contra un boxeador ruso, sí, termina envuelto en la bandera. Y como una gran sensación de glamour, aparecen los yuppies y aparece bueno, los peinados raros, pero también aparece incluso una cosa que me parece importante, que es hasta aparece el video, ¿no? Y entonces empieza a como que a vivir todo casi que hasta en tu casa nada más. La industria porno recibe un gran espaldarazo porque, bueno, obviamente comienza a comerciar sus películas de una manera distinta. Y ese en ese proceso en el cual parecía que no había ningún problema, que está todo bien, bueno, empiezan a aparecer cosas como la droga, respuestas un poco raras como la de Nancy Reagan, que fue, no, simplemente decir que no, que era como una cosa extraña para resolver el problema de la droga. Y al final de la década, y por eso era un poco que quería llegar, cuando todo este proceso empieza como a dar señales de agotamiento y de que todos estos personajes muy glamorosos en realidad a veces incluso estaban comprometidos hasta con la ley y con la evasión de impuestos y terminaban en algún momento en la cárcel. En ese contexto de comienzo con Superman terminamos con la Batman de de Tim Burton. ¿Qué peculiaridades tiene esta Batman? Que a mí me parecen bien interesantes. Bueno, primero que nada es como un espejo al revés de esta Superman, ¿no? Tenemos una ciudad muy oscura, muy sucia. Con esta suciedad, digamos, un poquito como artificial que tienen un poco a veces las películas de Tim Burton. No sé si nosotros fijamos, por ejemplo, en la Batman de hoy de Christopher Nolan. Es una ciudad mucho más sucia y mucho más real, como con los autos tirando humo negro, sí, claro. Y una cosa muy así. Esta era una sociedad más artificial, pero en definitiva tenía este componente de cosa sucia y descreída. Comenzamos con un héroe que mostraba la cara, y terminamos con un héroe que termina enmascarado, y que incluso fuera de la máscara no tiene nada de glamour. Fuera de la máscara es incluso hasta un tipo tímido, es hasta usa lentes porque es presuntamente corto de vista. No es el personaje todo musculoso y todo saludable y todo que era quizás el Batman un poco de la televisión de antes, sino que es un personaje que, y ahí fue un acierto importante de Tim Burton en elegir a Michael Keaton, que no, vos lo ves a primera vista y decís, bueno, pero este no es Batman, y sin embargo hace un Batman muy sólido, o por lo menos para mi gusto muy sólido, y bastante más humano y bastante más débil que este otro. Y del otro lado, y yo creo que es quizás las películas de Batman tienen eso, ¿no? Que al final son unas películas más sobre el villano que sobre el héroe, pero digamos, aparece el Guasón con esa actuación, claro, decirle a Jack Nicholson que haga del Guasón es, digamos, es casi que regalar tu dinero, claro, porque no tenés ni que cobrar, el tipo lo hace naturalmente, ¿no? Y se dejó llevar por este personaje con con un placer que se le notaba al tipo alucinante, ¿no? Y este personaje, el Guasón, de alguna manera, para mi gusto, corporiza todos estos males que aparecían un poco en esta sociedad yankee de los 80. Incluso, y me tomo un segundito para decir esto, el plan que tenía, que era con cosméticos y con una risa falsa, un gas de risa falsa, conquistar el mundo, básicamente, ¿no? Que es casi que una risa y una burla a todos esos cosméticos del año 80. Entonces, tenemos un top 5. Vamos arriba con él.
Número 5.
En el número 5 voy a elegir la escena donde el Guasón entra al museo que están todas las pinturas y las va como estropeando. Sí. Que me parece casi que un icono de los 80 también, ¿no? Y una escena memorable.
Número 4.
En el número 4 voy a elegir la decisión de Tim Burton de elegir a Michael Keaton como como Batman. Una elección para mí muy buena y muy arriesgada.
Número 3.
El número 3, yo creo que Tim Burton consigue como transmitir un aire de cómic en esta película. Vale decir que él se inspiró mucho en La Broma Asesina, que era un cómic escrito para Alan Moore de unas 40 páginas un tiempo antes, que se focalizaba bastante en la demencia del Guasón, y que a partir de ahí creó un poco la historia, y ese aire de cómic se nota, y me parece que es una ganancia para la película.
Número 2.
Lo visual de Tim Burton, ¿no? Esta contradicción de colores fuertes con colores muy oscuros, y hasta en el propio símbolo de Batman, ¿no? Con ese amarillo y ese negro. Bárbaro también.
Número 1.
Guasón, sin dudas, el personaje de la película.
Gracias, Fede. Hasta luego. Gracias, Fin.